Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Intento seguirte, pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y...
No llega.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Bueno,
estamos en Ciudad Imaginaria, programa número 19, gente que hace radio hace mucho tiempo.
Obvio.
Siempre pisa el programa. Programa número 19.
Yo sé, obvio. Hoy lo saludé al compañero porque...
A Ricardo Piñeiro,
que hay que saludarlo. Yo lo
es operador, nuestro productor en vivo del programa, asistente,
claro,
hace
hay
todo.
Hay que saludarlo porque después sí. quedó como que, yo, como el
que,
chavo.
Qué bueno que usted lo saludó. Y si lo ven a cámara, nuestro compañero Javier tiene un problema de vista.
Sí.
Está en una onda Stevie Wonder. Que anoche se entregaron los Grammys. Claro. Tenemos nuestro Stevie Wonder en vivo.
Dejó el piano afuera, pero bueno.
Sí. ¿Quiere contar por qué está con eso?
No, la realidad es que gracias a la óptica universitaria, que es del gremio Aduba,
sí.
pude hacer los anteojos. La realidad es que yo tengo los otros anteojos para usarlo adentro, sí. Pero como me venía trasladando de la oficina hasta acá, vine con este y me olvidé los otros, entonces dije...
¿Y va a ser todo el programa así?
No, ahora me lo saco. Esto era
¿va a cantar alguna canción?
Para que arranquemos nomás.
Solo llamé para decirte que te amo,
podría cantar. Claro.
Una canción de Stevie Wonder.
No, pero sí, la realidad es que está bueno pedir, o sea, usar anteojos de sol que estén recetados.
Claro, exactamente.
Porque la realidad que el que tiene problemas en la vista lo ayuda. Y el que no tiene problemas en la vista tampoco. A mí me estaría bueno que utilice buenos anteojos de sol porque eso rompe la vista también.
Sí, sí. Así que hay que ir al oftalmólogo, al oculista.
Exacto.
Y que bajo receta.
Hay que cuidarse.
Si no compremos estos que se venden
justamente
así como que son genéricos. Hoy tengo que ir al oftalmólogo.
Un control.
Pero yo no uso anteojos negros bajo techo, digamos, sin dor. No soy tan ridículo.
Medio heavy, obvio.
No soy ridículo.
Lo tenía que usar un ratito.
Claro. Se hubiera peinado ya que estamos.
No, porque vine con gorra, pero bueno.
Está muy bien. Bueno, es el look de verano.
Look de verano.
Yo fui a la peluquería y nadie me dice nada.
Sí, le quedó muy castrense.
Sí, es así. ¡Atención!
Bueno, hay varios temas en la agenda.
Sí.
Ya habíamos dicho el programa anterior que ya había arrancado el año, porque ya estamos en el mes 2. Y bueno, y en agenda hay un montón de temas importantes. Más allá de los que, digamos, que tienen que ver con lo judicial, ¿no? Digamos, y estos casos de los rugby, por ejemplo, o de Lucio.
Exacto, lo de Lucio, que la semana pasada salió el veredicto.
¿Qué pasó con eso?
Y una de las cosas es que salieron las dos culpables. Lo que pasa que por una de las cosas se las acusaba, que era abuso, a la madre de Lucio no se la terminó culpando, que eso igual va a ir a casación, por lo que logramos escuchar. Y también se está haciendo en paralelo el juicio, valga la redundancia, a la jueza, que bueno, del caso, que también tiene su abogado y que bueno, van a empezar a hacer los fundamentos de qué pasó. Esto hay que recordar también, y esto también hay que decirlo porque se dice todo. Esto fue durante la pandemia, en que había menos movimiento de todos los procedimientos. Después hay un problema de procedimientos que muchas veces pasa que no está a resguardo, no se sabe bien, o muchas veces tanto las fiscalías como los jueces dictaminan de acuerdo a los precedentes y no se toma en cuenta exacto el lugar. Falta un poquito de procedimiento, pero la realidad que en este caso específico fue durante la pandemia y también hay que decirlo, porque no todo es como parece a veces, aunque se tiene que investigar, ¿no? Está en manos de la justicia.
Uno de los temas del año es la sentencia de los rugby.
Hoy a las 13 horas.
13 horas.
Pegadito a nuestro...
Sí, terminamos nosotros y comenzaría con las condenas a los 8 rugby que mataron a Fernando Báez Sosa. Que
sí.
La verdad que es digamos uno de los temas de este año que recién comienza. Varios canales de televisión levantan su programación, sobre todo los canales de aire, para estar
en
vivo con esto, además de los canales de noticias, ¿no?
Casi sí. 52 minutos 18, 17, parece crónica los programas.
Pero además estamos viendo ahora un canal de noticias, canales de aire levantan su
programación, obvio.
Telefe, Canal 13 y América levantan la programación para ver esta sentencia en vivo desde Dolores.
Sí, hay
un tema que
candente,
la opinión pública le... tienen un interés mayor, y también hay varios debates de si va a haber una condena perpetua a los ocho o no, digamos. Ahí hay un debate interesante.
Sí, y hay dos cosas, no solo con el debate, sino en realidad voy a decir tres cosas, y no voy a hacer el chiste de siempre que segundo es Francia, sino que voy a decir que primero que hay un fuerte operativo, más de 150 policías, así que eso también es un tema. Ellos van a verlo presencial, van a escuchar presencial su condena, eso es un tema, porque por ejemplo con lo que pasó con lo de Lucio no fueron las ahora condenadas, ¿no? Por el delito, y hay un corte de tránsito, ¿no? Eso implica un despliegue importante, y están desde la mañana temprano los implicados en esto. Yo no digo más rugby porque no son todos rugby.
Sí, entonces, una manera popular de llamarlos, ¿no?
Por eso, pero bueno. Y eso por un lado. La segunda cuestión, también que es importante, estuvieron 3 años presos sin que se haga el juicio, ¿no? Uh-huh. Y se buscó medio como en la fecha justo que se cumplen los años, ¿no? Medio como que estuvo el juicio preparado para la tele, ¿no? Porque el caso de Lucio en un año se hizo. Claro. Digo también para llamar a teléfono para los jueces y los fiscales, ¿por qué 3 años una persona que no se sabe si tiene la condena en firme, preso a resguardo? Que está mal, me parece que debería eso hacerlo un poquito más rápido. Claro. Visto también con esto de que en Estados Unidos, en Miami específicamente, hubo un mexicano, un actor conocido que tiene alrededor de 37, 38 años, no recuerdo bien, que fue condenado con un pretensional. Él estaba conduciendo con su familia y con su cuñado al aeropuerto. Un coche los encerró, se bajó el cuñado, como el auto se movió, volvió el cuñado al lugar, él se salió del lugar de acompañante, le pegó una trompada al muchacho que conducía el auto que le encerró y lo mató. Le dieron 5 años a él, ¿no? En Estados Unidos, en Miami, ¿no? Eso es uno de los casos que salió también esta semana y lo pusieron en comparación, o no en comparación, pero digo, 5 años y hace poquito fue eso. Fue en el 2018, pero el juicio ya tuvo varias etapas y ya se cayó. Digo, tuvo varias etapas el juicio y ya se hizo 2 veces el mismo juicio, ¿no? Uh-huh. Ya tuvo condena, casi en el mismo tiempo que pasó acá en paralelo. Así que eso también es
lo
importante.
Lo interesante de la sentencia de hoy es que está instalado,
claro,
en la opinión pública que van a condenar a los 8...
Exacto.
Imputados a cadena perpetua, y sí, hay que ver si eso pasa. Está instalado ya.
Está instalado.
Y si no,
pero
pasara eso, pareciera que no se implementó la justicia que se debía. ¿Está?
Claro.
Y, igual, y parte de eso tiene que ver la defensa de
Fernández
Valdezazo, en este caso de, sí, estamos hablando de
los que acusan, en realidad, más que la defensa.
Sí, claro.
Pero la defensa de parte, se dice. No, la defensa de Fernando, que fue por Burlando, sí, que ahí también hay que decir un par de cosas. Ellos piden perpetua, Burlando y los fiscales, en realidad los fiscales piden perpetua porque el que pide es el fiscal. Y por otro lado, la defensa de los ex rugby o de los acusados, lo que pide es o riña, un homicidio en riña, que no significa el uno contra uno, eso también hay que desmitificarlo, no es riña uno a uno, sino es una pelea de un grupo contra alguien, sí, que lo golpeó y que no se sabe quién fue el culpable de eso, o un pretritencional, que es un poco que es la muerte, que se se pegó a la persona, se quería pegar, pero no matar, ¿no? Esas son las dos puntas las dos puntas que de ahí,
claro,
para determinar.
Esta sentencia seguro se va a debatir.
Claro, se debatió
condena,
en teoría.
No, pero además digo, a posteriori se debatió previamente, sobre todo en los medios.
Exacto.
Pero digo, ahora cuando se conozca la condena, va a haber, sí, debate, a ver si realmente pasa lo que pide la fiscalía.
Exacto.
Y Fernando Burlando, que es el defensor de la familia
de la familia Sosa. Y por otro lado, que es importante decirlo, que hay que recordar que en Argentina nosotros somos garantistas, que no está mal decirlo, que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Acá digo porque, sin defender a nadie, está feo o es feo que ya lo traten de culpable a una persona que todavía no fue juzgada. Yo sé que la justicia puede tener sus problemas, pero eso es otro debate.
Claro.
Hay que reformar la justicia, sí, por los tiempos y por las demoras. Pero eso no implica en que a la persona no tiene que tener su derecho y tiene que tener su derecho a defensa justa, como se dice, y además tiene que poder ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros acá no demostramos nuestra inocencia, sino que nosotros nos tienen que culpar. Es al revés, ¿no? En Argentina, por la ley de la Argentina, por la Constitución Nacional, que se supone que todos la respetamos, ¿no? Y es lo que siempre los ciudadanos o los medios de comunicación dicen, incluso los abogados, ¿no? Digo para margen por
hay
lo que pasó.
Hay una cosa que es la terminología garantista. La ley tiene, a ver, los jueces y los fiscales tienen que ser garantistas,
claro,
porque si no garantizan la justicia, estamos en el horno.
Claro.
Hay una mística en eso. de que sos garantista porque dejás salir un preso. No, eso no. Si no es no hay garantía en la justicia, estamos en el horno, chicos.
Bueno, pero es lo que estoy diciendo. Digo, exacto, que en este caso en particular se salió acusando a una persona y se dijo, tienen que demostrar su inocencia.
Ah, vale.
Y lo dijo una persona que se supone que estudió y que debería, a lo mejor. Pero bueno, yo digo, no importa quién fue, no importa nada. Digo, hay que tener cuidado con eso porque los medios de difusión tienen que tener cuidado en eso.
Hay que tener cierta cautela, es verdad. Y que lo que pasó con este caso, y que se opinó tanto en televisión.
Exacto.
Muchas horas en televisión. Si las condenas hoy no fueran para cadena perpetua para los ocho, pareciera que no se impartió justicia.
Exacto.
Y eso... Cosa es lo que uno dice y se debate en televisión o en los medios, y otra cosa es lo que se lee, digamos, en el caso, en el juicio, y lo que está escrito y lo que está declarado ahí. Entonces,
exacto,
digo, hay que cuidar un poco de eso. Pero no solamente eso pasó en la Argentina.
No,
en
también
día.
Tenemos temas económicos aparte de lo que pasó en el fútbol, ¿no? Que la verdad que acá estamos complicados, ¿no?
Sí, la verdad
que para los cinco grandes, el olvido, ¿no?
Sí, sí.
Hubo cinco grandes que le fue muy mal, a River.
Independiente perdió.
River continúa con su problema con Belgrano de Córdoba, ¿no? Digamos como
un talón de Aquiles. Igual yo cuando veo una B siempre me acuerdo del Bernabé, así que eso es otro nombre. Pero bueno,
digo como un dato digamos. No,
igual tuvimos la verdad que problemas en la defensa, la verdad que algunos errores, la verdad que no merecía River perder, eso es la realidad. Pero bueno, nada, el fútbol es fútbol y cuando se cometen errores se les mete los goles en contra si se pierde.
Exactamente.
También ganó el PSG, ¿no? Para mencionarlo, ganó con Messi sin
Mbappé.
Un golazo.
Mbappé es francés y Francia es
segundo. Sí, como hay que recordarlo siempre eso, ¿no?
Temas importantes del día.
No, tema importante, esto es un tema muy importante y ya no voy. La carne, sí. Hubo un acuerdo, un precios cuidados de carne.
De carne somos.
No, esto es importante porque, a ver, los argentinos nos importa mucho la carne, claro. Nos importa el asadito y no importa. Y va a tener un año este plan que lo lanzó el ministro de Economía y lo que implica es que va a tener un 10% de descuento que en realidad después te lo devuelve a través de la tarjeta de débito si se compra carne a través de la tarjeta de débito. Eso también es importante, 10%
sí,
del valor.
Sobre todo
de la compra de carne.
Hay dos cosas que tienen que ver con eso. Había como un precio justo de la carne que se vencía ahora. De hecho, iba a aumentar,
exacto,
la carne en ese momento. Y por eso viene bien este arreglo que hizo el ministro Massa. Además, también hoy a la mañana el presidente de la Nación habló en otra radio, con María O'Donnell precisamente, y habló del precio de la carne y justificó o dio a explicar el por qué aumentaba la carne. Y te lo quería preguntar, vos que sos, además de ciego, sos economista, que
por favor, la carne, a los compañeros del coro...
La carne...
Veo bien, chicos,
había aumentado en la Argentina porque dijo el presidente que China había dejado de comprar carne argentina y eso elevó el precio hasta que, digamos, como que entró en un equilibrio de oferta y demanda y se puede manejar el precio. Quería preguntarte si eso es tan así
o
no.
A ver, es así, existe eso, existe lo que dijo el presidente. La realidad que también hay otras razones que implican en la suba de la carne, ¿no? Sí. Porque, como todo, los principales aumentos fueron en el torno al gasoil, todo lo que implica una cámara frigorífica. Eso también afecta, pero es cierto, a grandes rubros que esto cambia. La verdad que nosotros tenemos, siempre que se exporta un producto, a nosotros nos perjudica en el mercado local. Eso es algo natural.
Sí, claro.
Siempre vos vas a priorizar exportar porque tenés el billete que a todos les gusta, el verde, y acá no. Entonces, esas cosas muchas veces implican. Tiene un poquito de razón, no es la única causa, eso también hay que decirlo. Uh-huh. Pero bueno, lo importante en este caso es que se va a dar un 10% de descuento hasta 10.000 las compras. Uh-huh. Esto es importante porque dura durante un año, no es acumulable, no es que cada mes se vuelve a hacer. O sea, yo puedo, de 10.000 pesos a mí me devuelven 1.000, sí. Yo podría hacer cuatro
si
compras
pago
de
10 con tarjeta
pesos,
de débito.
Con tarjeta de débito. Puedo hacer cuatro compras de 10.000 pesos. Uh-huh. Y podría tener los 4.000 de devolución. Eso es uno de los principales cosas. Y después los autónomos.
Es lamentable que los que están, digamos, tienen trabajos irregulares, no seguramente no lo puedan implementar.
Sí, de todas maneras, hoy en día y con la pandemia, para bien y para mal, muchas de las personas que estaban, como tienen la cuenta gratis del, sí, Banco Provincia y demás, han tenido esos beneficios. Sí.
Y también en algunos comercios, sobre todo comercios chicos de barrio, te hacen un descuento cuando pagas en efectivo.
Sí,
se
verdad,
nota mucho eso.
Claro.
Bueno, ojalá que el que no pueda llegar a pagar la carne
ojalá
con débito.
Ojalá que perduren esos beneficios.
Un año, dicen, ¿no?
Sí, bueno. Y después el beneficio que van a tener las carnicerías que sean autónomos, todos los carniceros que sean autónomos van a tener un beneficio de un descuento del 90% de la cuota mensual que pagan a la AFIP por la categoría, ¿no? De facturación. Entonces eso también es importante porque se les devuelve un 90% de su categoría, o sea, van a tener un beneficio. Y después, los que adhieran al programa, ¿no? Y después, los frigoríficos en su declaración de impuestos a las ganancias y de bienes personales, un 5%. Eso también es importante porque hay que tener en cuenta que mucho trabaja, para decirlo de algún modo, no registrado.
Claro.
Así que eso también es importante como para... porque se detectó que mucho porcentaje de la facturación de las carnicerías se hace, no se registra, ¿no? Así que bueno, eso o hay una subfacturación, pero bueno, esas son las cuestiones más importantes en lo que tiene que ver con el mercado de carnes, que es algo, un pedido no solo del rubro, sino solo de lo rural, de las carnicerías y los frigoríficos y de las cámaras, sino también de la gente, ¿no? Que nosotros en Argentina solemos comer muchas carnes. Uh-huh. Así que eso también es importante y es uno de los temas del día y temas de agenda.
Exacto.
Así que bueno.
Bueno, otro tema del día que pasó ayer y está continuando hoy a nivel mundial es el terremoto en Turquía.
Ah, bueno,
terremoto
obviamente,
muy amplio,
perdón,
que además se conoció ayer que había 200 muertos. Hoy, sí. Hoy a la mañana hubo un nuevo terremoto. Mil. Y ya estuve leyendo antes de comenzar el programa que ya los muertos ascienden a 1.200.
1.200.
Y además es con lo cual no, puede haber problemas mucho más graves, sí. Y el número puede extenderse.
Y eso 1.200, hay que tener en cuenta que esto fue en la zona que también está en Israel, pero
exacto,
específicamente entre Siria y Turquía,
sí, al sur de Marruecos.
Claro, el problema de Turquía no es un problema para contabilizar. El problema de Serbia es que Serbia está tomado muchas regiones de Serbia por grupos que no pertenecen al gobierno formal, son grupos que mantienen una zona bajo sus dominios, que es muy probable que no tengan los medios y las condiciones para rescatar a gente, para ser rescatistas, y primero que no se cuenta, nadie sabe eso porque
son muy triviales.
Claro, no, son regiones no reconocidas, sí. Son países o autodeterminados.
Son, como etnias, digamos.
Sí,
como,
sí, son
autodeterminadas.
No, pero son etnias que tienen una región que a fuerza de armas la manejan ellos, pero no tiene una capital reconocida. Vos entrás y estás bajo, es el poder de esa etnia, entonces no hay registros formales de Serbia. Eso es lo que tiene Serbia, que hay muchas zonas que está bajo control de los grupos, se les suele decir terroristas, pero digo, para no decir si exactamente ese terrorismo o no, uh-huh, porque hay que conocer exactamente en cuáles zonas fue, es un problema. Y eso va a traer un problema mayor porque no se va a saber primero cuánta gente le pasó, y es muy probable que haya habido más gente que se le cayó la casa y no se lo puede rescatar.
Claro, claro.
Ahora, todo el público en general de todos los países hablaron sobre este tema y se pusieron a disposición. Eso también es importante, pero esto también son cosas que trae aparejado. Era terrible lo que se vio en Turquía al lado del mar cuando se mueve, porque no fue un maremoto, pero cómo...
Sí, cómo... claro. Eso, acá fue un terremoto. Y hablando desastres naturales...
Chile,
exactamente. Que Chile tiene incendios muy grandes, sí, la semana pasada. Y que inclusive Argentina fue uno de los países que está colaborando.
Está colaborando.
Sí. Argentina, México es otro país que está colaborando con Chile.
Sí.
Lo dijo el presidente Boric. Y que eso también llevó aparejado incendios que nosotros lo estamos padeciendo también en algunas regiones del sur,
sí,
del país.
El humo es terrible. Y después esto hay que pensarlo también con el cambio climático. Muchas veces lo hemos mencionado en el programa, pero es algo que es importante, ¿no? Tanto el terremoto como, bueno, el COVID, como cualquier tipo de gripe que viene, tiene que ver con nuestra forma de alimentación, que estamos muchas cosas que no son naturales, entonces tenemos que empezar a comer un poco más natural, que eso va a ayudar un poco. Y además la contaminación terrible que hay, que si bien hay acuerdos para bajarlo, para disminuir no solo la temperatura del planeta, sino un montón de cosas más para favorecer la diversidad, seguimos siendo países, la mayoría extractistas, seguimos no cuidando el medio ambiente y no utilizando prácticas que a veces, he estudiado este tema algo, y la verdad que muchas veces no es que la fábrica se ahorra por no ser un poco más... usando una frase muy de modé ecologista, siendo más sustentable, no es que ahorra plata, la verdad es que siendo sustentable capaz que ahorra más plata que contaminando, y muchas veces por desconocimiento no se hace, y eso es algo que es importante que también empuje el Estado, por eso también es que se reúnen muchos países y se trata de discutir, pero no solo Argentina, porque la realidad es que tanto los países de Latinoamérica como los de África, incluso los de Asia no tanto porque está China, pero estos países son los más perjudicados o son igualmente perjudicados que el resto de los países en cuanto al cambio climático y a todo este tipo de catástrofes, y sin embargo no somos los beneficiados, los principales beneficiados de la riqueza del mundo, además de la riqueza del mundo, de los beneficios del capitalismo, que es lo que provocó esto a partir del 1800, son los países de a nivel mundial, Estados Unidos, China, Europa. Entonces es importante también esto tenerlo en cuenta cuando también discutimos sobre esto del bono ecológico.
Claro.
Porque a esto también entra en debate de qué necesitamos. La renta final, la renta que hay en el Estado. ¿A quién le pertenecen los recursos de un país o de un o del mundo? ¿A la población o a un país o a una persona que se hizo propietario de eso? Eso también es un tema que está muy muy en discusión y que se cada tiempo, cuando pasan estos desastres, se vuelve a plantear. Así que es un tema que está bueno que este año lo vamos a ir discutiendo. Como lo doy en la clase de economía, también lo vamos a discutir acá para ir teniéndolo consciente.
Javier Peralta nos da clase en vivo.
En serio.
El programa no vamos a hablar.
Javi.peralta, ok,
Vamos todavía.
Muy bien.
El portal, el portal.
Y también. El portal Ciudad Imaginaria.
.com.ar. No vamos a hablar solamente nosotros en el programa, tenemos dos llamados internacionales en el día de hoy que vamos a desarrollar. ¿Usted tiene algo que contar?
No, se nos integró un nuevo personaje en el grupo. Farid.
Sí, que no vino.
No vino, porque está estudiando. Pero él va a bajar en el portal música y va a hablar sobre las tribus juveniles que hay ahora. Va a ser bastante interesante.
Sí, sobre todo para que conozcamos, digamos, culturalmente por dónde van las nuevas generaciones, ya sean musicales o artísticas.
Es muy lindo eso.
Muy bien. ¿Y usted no escribió nada hoy? ¿No
tiene tengo algo. ¿Quiere que le...?
Sí, ya que estamos.
Ya que me
porque después me voy a poner serio en el programa.
Obvio.
Ya que empezamos con
Ricky,
la música,
le ponemos un poquito, es cortito esto.
Es cortito, pero mientras que Ricky está buscando la música, hay que recordar que hoy hubiera cumplido años, ¿quién, Ale?
Bob Marley. Sí, igual tenemos una canción.
Tenemos una canción, pero para mencionarlo, para recordarlo.
Hubiera cumplido 78 años.
78. Sí, sí, sí.
Ahí le mandamos un saludo a Roba Remes Laura, ¿no?
Sí, claro. Aparte un referente del rey a nivel mundial. Digamos, ¿no?
Obviamente la asesora, no solo musical, sino en esto que hablé de abogados, es arroba Remes Laura, ¿no?
Grande,
los que lo quieren
Laura.
Seguir.
Si quieren,
sin voz,
en su bufete.
Otro, obvio.
Claro,
no
claro. Ella es la que me ayudó un poquito con esto de la sentencia.
Esta bueno, cortina.
Ahí está la cortina.
Esta cortina.
Yo hice algo muy cortito.
Le hago en sí. Cortito y breve dos veces.
Sí,
bueno, dicen.
Sí.
¿Va dedicado a alguien usted que es como
siempre,
un PPLV?
Siempre va dedicado a todo.
¿Pero puede dar nombres?
No.
Okay.
No.
¿Cómo se llama?
¿A dónde?
¿A dónde? Muy bien.
¿Si me permite?
¿Cómo no?
Pues, a donde llegan tus caricias, habitan mis sueños. A donde llegan mis deseos, mis ilusiones caen rendidas. A donde caen las estrellas, mis deseos llegan a tu corazón. Porque quiero amarte sin tiempos y sin temores.
Muy bien.
Muy bien.
Está lanzado.
Muy bien.
Está lanzado.
Está a full. ¿Y a dónde vamos?
Ahora vamos, yo me voy a seguir con el programa, programa número 19.
Sí,
vamos a la música.
¿Cómo venimos?
Vamos a la música. Un saludo a Hernán Grande, que es un amigo que hoy cumple años y nos está escuchando.
Y gracias por hacerme acordar. También un saludo a Jorge Ávila, nuestro columnista de
nuestro columnista, es verdad.
Y cosas agropecuarias, que está pasando por un problema en una pierna, así que le mandamos una fuerte
abrazo. Un saludo y un fuerte abrazo y que se mejore pronto.
Pronta recuperación.
Gordito, y yo voy a mandar a Córdoba un saludo a mis primas Julia y Alicia. Cuando vaya a Córdoba me van a sacar.
Está muy bien, está perfecto, está perfecto que te saquen.
Este poema va dedicado a ellas.
Perfecto,
está muy bien.
Vamos a la música a la mano de Ricardo Piñeri y seguimos con nuestro programa que
vamos todavía, Ciudad Imaginaria.
Por FM Amadeus 91.1 del dial.
Adelante.
Dancing like in a Dolce. motion theater with lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you. It's our last night together with our love again. Another life before we're drawn in darkness. Say you never leave me now. Say you're gonna love me now. Like in a Dolce Vita, a game of yesterday. I'm so alone in the Dolce Vita. Oh baby, telephone. This magic's gone in the Dolce Vita. Nobody else than you. It's all
en el aire. Bueno, hemos vuelto en el aire.
Que
sabes que yo le pensaba traer un regalo al operador, pero me parece que no, ¿eh?
¿No?
Nos está haciendo bullying hoy.
No, estábamos escuchando una canción que se llama La Dolce Vita, una canción que es muy importante en el pop italiano de la década del 80. Este cantante, que cantaba en inglés, porque si te cuentas, cantaba en inglés La Dolce Vita.
Cantaba en inglés, yo sí. Por eso digo, no.
Y que además es un cantante que nació en Roma, se llama, su nombre artístico se llama Rian Paris. O sea,
Rian Paris.
Y su nombre realmente es Fabio Roscioli, que bueno, durante la década del 80 le fue muy bien a nivel mundial, por eso tenía que ver esta canción para hablar un poco del pop italiano.
Sí,
que a
sí.
Veces fue menospreciado, pero digamos, puntualmente esta canción, La Dolce Vita, salió en el año 1983 y tuvo una repercusión a nivel mundial, inclusive. Exacto. En el mercado anglosajón. Así que por eso.
Muy bien, muy importante. Hay un programa en la televisión española, sí, ¿no? Que pasa durante las épocas, que lo solemos ver con arroba Remes Laura, ¿no? Sí. En casa, que recuerda las diferentes épocas y los diferentes cantantes de España, de Argentina, de Italia, que nunca lo encontramos porque es como que debe ser como de ellos los programas que los pasan, ¿vieron? Como acá el Zorro, que lo cambian de horario. Bueno, debe ser algo parecido, que es muy bueno ese programa, y la verdad que ahí yo creo que lo hemos escuchado a este muchacho cuando se recordaba la década del 80.
Sí.
Una cosa con Italia, que está bueno mencionarlo, un saludo para el Papa, ¿no? Papa Francisco, que está allá, nuestro argentino emperador romano, ¿no? El último emperador romano, actualmente, ¿no? Y sí, porque el título del Papa es emperador romano, así que sí, Argentina conquista todo.
Sí, sí. Que además, si querés hablar del Papa, dijo el Papa, porque dio una nota hace muy poco tiempo, dijo que no va a venir a la Argentina prontamente, porque además estamos en un año electoral.
Exacto.
Que influye mucho, que una de las cosas que dijo el presidente Alberto Fernández esta mañana es que no le tiene miedo a ir a unas PASO, que
no.
Dijo que yo no sé si voy a ser candidato o no, pero me parece que el peronismo, y lo dijo en estos términos, no tendría que tenerle miedo a que haya, que la gente elija cuál va a ser el candidato del gobierno para las próximas elecciones.
Trato de no hacer gesto por la cámara, pero bueno, sí, es lo que dijo.
Es lo que dijo.
Hay un cúmulo de internas en todos los partidos, sí, eso hay que decirlo, ¿no? Creo que el único candidato firme que no va a tener internas es Milei. candidato libertario, y hay medio, es el que está. Después, por otro lado, tenemos Juntos, que tiene, no se sabe quién va a ser el candidato, y bueno, y el Frente para Todos, que tampoco se sabe, que tiene el presidente, ¿no? Naturalmente podría ser uno de los candidatos Alberto Fernández. Hay que ver qué pasa, y todavía falta, ¿no? Falta mucho. Sí,
está muy fresco yo todavía,
ojo,
¿no?
Que igual está empezando, porque ya hay la primera elección, ¿no? Sí. Esta semana, así que también es importante.
No, pero a mí me parecía importante la declaración.
No, está claro eso.
Hagamos unas PASO y que la gente elija, cosa que no me parece mal, como también reconoció. Que no había hablado el presidente sobre cierta interna con su ministro del Interior.
Exacto.
Sobre Guado de Pedro, dijo que él gobierna con los ministros que responden y continúa y no va a entrar en ningún debate. Si hay un problema o un inconveniente, es de Guado de Pedro, no de él hacia su ministro. Y
claro.
Dijo textual, gobierno con los ministros que responden y continúo con mi trabajo. O sea que
obvio.
Se hizo cargo de las diferencias, pero continúa con lo suyo, digamos.
Obvio. Después, otra de las cuestiones que tenemos que decir esta semana, que pasó este fin de semana, el Gran Hermano. Yo no voy a decir quién lo ve, pero voy a decir que el Gran Hermano se fue a Ariel, que ahí provocó, pero no solo voy a hablar.
Con ella,
yo
salida.
Pido disculpas a las autoridades de FM Amadeus, que yo no me hago cargo de esta parte.
No, claro. pero lo voy a mencionar.
Y Javier, con respecto
no,
a
sí, este. Pero no. Lo voy a mencionar por otra cosa. ¿Por Ariel era una persona gordita del programa? Y hoy salió en varios medios de comunicación, diarios, ¿no? Muchos, sí. diarios comerciales incluso salieron con esta nota, que como que se predomina el típico, la gente más flaca, entre comillas, que encuadra en la estética general, ¿no? De lo que se piensa
¿será
que puede
así?
Ser lo
no
más
creo.
Lindo. No sé, pero bueno, es algo que se puso en debate. Salió el gordito de la casa, provocando en las redes sociales un túmulo de cosas, ¿no? Iba en contra de Julieta, que se llama la última, la participante que iba, que es una chica que estudia danza, que es modelo, que la última que quedó, por eso se van, de a uno van saliendo, pero quedó, digamos, la persona, entre comillas, que no encuadra en la estética que está hoy pregonando, ¿no? Que es algo que se está intentando cambiar, salió. Así que eso también es un tema, porque la gente se supone que vota y provocó que salga, ¿no? Igual, yo creo que salió por otras razones, pero es algo que se puso en debate, cómo se está modificando hoy en día el ser gordito, el no ser gordito, y está bueno que lo mencionemos, es un tema que se está hablando y no está mal que lo mencionemos. Yo sé que a vos que vos sos uno de los seguidores ocultos.
Soy un gordito. Además.
Igual voy a decir una cosa, igual pueden, ¿cómo se va la gente? Los partidos, la gente vota.
Claro.
La gente vota independientemente de
sí, la gente elige
o está obligado que no, el más gordito se
no,
quede.
No. Por eso digo, por eso lo planteo, porque se habló de que porque la gente vota, es voto negativo. La gente vota el que quiere que se vaya.
Claro.
Entonces, por ejemplo, Marcos, que es uno de los más facheros, y Nacho, que son de los más facheros, son los dos que se fueron antes, que tenían menos gente de negatividad. Y quedó que Julieta, que es una modelo y demás, contra el gordito. Y
¿sabes lo que me estoy dando cuenta? Que soy perpicaz.
A ver.
Que usted es el que...
Obvio, pero yo lo dije. Claro, yo lo dije, que yo lo veo. Yo lo veo, yo lo veo porque es algo...
O es un cholulo.
No,
eso pasa.
No es por cholulo, lo veo porque me entretiene. Bueno, me entretiene.
Es lo que hay.
Es lo que hay. No, igualmente... A ver, no hay que desconocer que tiene un rating súper elevado, no solo el programa no solo el programa en vivo, que tiene entre 20 y 30%, sino los programas que están anexos. ¿Vieron que ahora hay muchos programas anexos que hablan sobre...?
Pero siempre pasó eso.
Bueno, pero tienen todos mucho rating.
La diferencia que tiene, si uno estudia realmente, que es un fenómeno el rating que tiene Gran Hermano, lo que uno ve es que anteriormente en la televisión habían programas que tenían 20, 30 puntos
sí.
Después habían programas que tenían 10, 15 y
antes
demás.
Los programas de Tinelli, ¿no?
Claro, pero había programas que estaban en el medio. Ahora pareciera que Gran Hermano se llevó el rating de toda la televisión
sí,
de aire. Entonces
es así.
El resto no tiene nada. Entonces Gran Hermano tiene 20 y el que le sigue tiene 4, 5.
4,
la diferencia
5. Yo estaba viendo que son diferencias abismales. Después los canales de noticia, que antes tenían mucho, también muy bajo. Así que es un tema. Yo creo que esto se ve mucho a YouTube, perdón que dije la marca, pero bueno, a las plataformas digitales. Y esto también es otro debate que se está viendo en Europa, ¿no? Que se está empezando a ver que hay muchos artistas nuevos que hablan sobre música que hay una nueva música que es como todo mucho más rápido, que hay una nota en el portal que lo sacó el diario El País y nosotros lo republicamos en ciudadimaginaria.com.ar,
sí,
que habla sobre nuevos músicos y cómo cambia y cómo se ve mucho ahora los seguidores del YouTube, que mucha gente se informa a través de YouTube y se utiliza mucho el YouTube.
Sí, claro.
Y por eso nosotros replicamos el programa, tratamos de replicarlo para que también esto sea, sí, una forma de
difundir. Y además
difundir,
lo,
¿no?,
importante que tienen las nuevas audiencias es que se informan on demand. Yo voy a buscar la información.
Voy a buscar lo que quiero.
Digo,
ver.
No, quizás, claro, no lo estoy escuchando, Miguel. Cualquiera de nuestros oyentes, si quiere escuchar programas nuestros anteriores, lo tiene cargado en la página de,
exacto,
claro,
Amadeus, tiene todos los programas y se utiliza en todos lados. Hoy por hoy, cualquier nota que nosotros queremos escuchar o programa de televisión, la vamos a encontrar en soportes, en plataformas digitales,
exacto,
porque el público está ahí. Y es por demanda. Muy poca,
exacto,
gente ve en vivo algo, sobre todo la gente grande, es la que más está acostumbrada a esta franja etaria de ver las cosas en el momento, quizás porque también le cuesta un poco manejar la tecnología, pero los,
bueno,
profesionales o los más jóvenes van a
buscar la
información.
Hablando de tecnología, hoy mucha gente no va al cine porque la tecnología le facilita ver
sí,
películas.
Es verdad, pero lo hablamos el otro día cuando vino, claro, el cineasta de hablar de su película. No me recuerdo ahora el nombre, Convalecientes. Lo que decíamos era que las plataformas ayudan a que uno vea,
claro,
y también el problema que tiene el cine es que la entrada al cine
está caro.
Es muy costosa.
Entonces, está caro. Muy costoso.
¿Cómo competís contra las plataformas, no, que te dan la película? Vos deberías tener un beneficios para el espectador que quiere ir a un cine. Y sobre todo, hay beneficios ahora, pero siempre es dos por uno. ¿Por qué no hay,
claro,
beneficios para una persona que va sola al cine?
Claro.
Bueno, no, eso también.
A mí me gusta ir solo.
Sobre todo, el cine, por es una, ejemplo, de las cosas que más uno puede hacer solo.
Sí, obvio.
Sí, después, no hablás vos durante,
no,
o una,
no,
hora de teatro.
Bueno, más o menos.
No deberías.
Uno puede hablar.
No corresponde porque hay otra gente.
Ya sé, pero igual. No, después hay otra. Es verdad eso. También las plataformas ayudan a financiar películas, eso también hay que,
sí,
decirlo.
Es verdad.
Pero yo creo que es ese un cambio. Por eso es tan importante, o es tan importante, más que tan importante. Por eso llama tanto la atención que el grupo Entario, en que el Gran Hermano se ve cosas en vivo, y es un grupo etario, capaz que el que no lo puede ver en ese momento después lo ve grabado, pero es un grupo etario que tiene 20 puntos de rating y se ve más en los más jóvenes.
Claro.
Eso también llama mucho la atención, porque es un horario 10 menos cuarto, 9 y cuarto, hasta las 12, que se podría estar haciendo otra cosa y se ve eso. Digo, eso también llama mucho la atención, así que me parece que en realidad es buscar en qué les interesa a los jóvenes, más que buscar echarle la culpa a una plataforma nueva. Me parece que esto es como cuando un docente en la clase dice: los alumnos no me respetan, los alumnos están hablando, es porque no es interesante tu clase.
Vale.
No es porque no es, o no te vos no cambiaste tu forma de dar clase a las nuevas generaciones, ¿no?
No, y además me parece que no es culpa de las audiencias.
Obvio.
Porque las audiencias buscan la manera de cómo se van a comunicar. Y entonces los medios tienen que ir a buscar esas audiencias y,
exacto,
tienen que estar acorde a cómo.
Sí, y darle cosas creativas,
personas,
¿no?
Exactamente.
Hoy la creatividad en las redes sociales, desde el Instagram, o sea, me refiero a la plataforma, ¿no? Lo que se puede publicar en una foto hasta lo que se puede publicar en un shot de YouTube o en una plataforma X, tiene mucho con la, son muchos creativos, la gente vuelca la creatividad ahí. Entonces es importante, eso también es bueno para la,
claro,
cultura,
que sí,
hay que readaptarlo, hay que darle vueltas de tuerca y la televisión tiene que acompañar eso. Yo creo que lo va a acompañar y yo creo que lo está acompañando, porque todos tienen su plataforma, todos también tienen ese tipo de cosas.
Hoy dos de las obras más vistas en Mar del Plata, en la época de obras teatrales, son de humoristas que salieron de redes sociales o por lo menos explotan las redes sociales para difundir.
Claro.
Uno se llama, el personaje que se llama La Jenny, que es un flaco que hace humor,
sí,
y que salió de Instagram, TikTok y demás.
Tal
y otro
cual.
Es Radagast, que es un mago,
sí,
humorista,
sí,
y que utiliza muchas redes sociales para, digamos, difundir sus productos, ya sean teatrales, es actor y demás. Entonces digo, la demanda está ahí también. Entonces todos debemos hallar a los medios o los comunicadores, porque las audiencias cambiaron. Entonces uno se tiene que amoldar, porque si no, estás afuera.
Esa adaptación, ¿no?
Obvio. Hay muchas cosas con este tema. También hubo mucho tema con los nuevos robots, ¿no?, que se están saliendo en el mundo, y con esto de la inteligencia artificial. No sé si ustedes saben, había un globo en Estados Unidos, que se supone que eran los espías chinos que los mandaron, algo sí. así se supone que era, y hubo una gran discusión este fin de semana, fue también noticia del fin de semana y de la semana pasada, que parece que estaban conducidos por inteligencia artificial. Entonces se abrió el debate hasta dónde llega la inteligencia artificial, claro. y cuánto, de hecho hay incluso hay un bot, que hay algunas empresas que lo utilizan, que tiene inteligencia artificial que te diagnostica qué enfermedad tenés. Entonces digo, si llegó hasta ese punto, entran en jaque alguna parte de los trabajos, o hay que rearmarnos, ¿no?, ante eso. Yo siempre digo, la universidad y las escuelas tienen, la educación tiene que acompañar esos cambios.
A la tecnología.
No como pasó en algún momento cuando se crearon las máquinas en el 1800 o en 1700, que iban y se rompía con un palo la máquina. No hay que romper las computadoras con el palo, sino hay que ver cómo acompañamos para que sea necesario el funcionamiento de nosotros, ¿no? De nosotros me refiero a la gente, ¿no? Que tengamos trabajo y que sigamos teniendo trabajo. Así que esas son cosas que se están planteando y que se están pensando en el mundo.
Vos,
¿no?,
hablaste de robótica. Se está avanzando muchísimo en la robótica.
Sí, sí, claro.
Es increíble. Hay robots que tienen sensaciones casi humanas.
Sí, sí, sí. Más que la sensación casi humana es si vos tenés un robot que funciona con todas las articulaciones como una persona para el trabajo y que piensa autónomamente con inteligencia artificial, claro. Para eso la película de Terminator, lo que estoy diciendo, claro. Para los que somos...
O Yo Robot.
Claro. Más que Yo Robot, la película de Terminator que te controla, ¿no?
Claro.
Es importante entender que algunos trabajos, es lo que se prevé, que van a quedar obsoletos... a medida que avance el tiempo, o claro. Se va a replantear ese trabajo. A lo mejor el humano va a hacer otra cosa. Yo lo que digo ahí, tenemos que estar a la altura de circunstancias y a veces cambiar. Vos en la facultad hoy vas a estudiar algo que a lo mejor recién, cuando te recibís a los 5 o 6 años, ya hay nuevas cosas. Entonces lo que a lo mejor debería hacer, y esto llamo a todos, es que lo que debemos hacer nosotros es generar conocimiento para que se pueda utilizar cualquier cambio, ¿no? Que eso se hace en la universidad y eso es importante.
Hay una grifería... muy conocida, que en Pilar tiene un centro industrial muy importante, sí. Que utiliza en la producción robótica.
Sí, sí. Bueno, robótica utilizan casi todos.
Son alemanes.
Claro, no, pero la mayoría utiliza robótica. Hoy en día, no sé si ustedes fueron en estos días o en la pandemia, ¿se acuerdan? Que hoy en día vos podés pagar tu propio consumo en el supermercado, ¿no? Claro. Tenés las cajas que lo haces vos solo. Y después hay incluso una tienda... no vamos a decir el nombre, pero hay una tienda que vos vas y no tenés asesores, sino que está todo armado, el lugar tiene internet y vos vas y con el código QR te fijas cuánto sale y después vos pagás lo que compraste con el changuito, ¿no? Te lo entregan nomás. Entonces eso también son cosas nuevas.
Cumplía años hoy, si estuviera vivo, por supuesto. Sí. Bob Marley.
Hace 78 años nacía Bob Marley. Robert Nesta Marley fue un cantante y compositor jamaiquino conocido y respetado, intérprete de la música reggae. Hoy @ Remeraire les acerca uno de sus temas más conocidos, Three Light Bites.
Lo dije mejor, ahora. Vamos a escucharla ahora.
Thank you.
ahí estamos al aire.
Tema, qué muy tema bien. Importante.
Sí, aparte bien. Como que te predispone bien, ¿no?
Sí, sí, yo ahora...
No tengo problema por nada.
No,
siempre,
no.
Siempre bajando.
Don't worry, be happy.
Sí, exacto. De Bobby McFerrin, es un músico también que hacía música con su garganta.
Exacto.
Sonidos butulares.
Un genio.
Un genio, la verdad.
Lástima que se fue tan
mucho joven. Mucho más que esa canción que estamos hablando.
Sí.
Seguimos con la agenda del día porque tenemos un día de mucha...
Bastante movidito, sí, sí, ¿no?
Bastante y movidito.
Estamos como distendidos hablando de diversos temas, quizás a la gente esto le sea atractivo. Yo me voy a tomar unos días de vacaciones, así que por dos lunes...
No, hay un tema, ahí hablando de las vacaciones, y esto es importante, hay un tema en la costa atlántica.
¿Qué pasó?
Que está funcionando bien. Hubo varias visitas y también se inauguró Tecnópolis, hablando de vacaciones para los que se quedaron acá.
En el verano, sí.
En el verano, que se inauguró este fin de semana. Ahí el Ministerio de Cultura puso mucha fuerza en eso y la realidad es que tiene una visita, aparte de lo de siempre, muchos músicos para los fines de semana, así que está bueno para ir a visitarlo con los jóvenes, se ve los dinosaurios con los chicos, se ve el recorrido de los dinosaurios, que es hermoso, así que nada, está muy bueno. Yo he ido hace poquito y se
para los shows musicales y de artistas que tienen Tecnópolis, hay que sacar entradas y las sacás por la página de Tecnópolis.
Es libre y gratuita, exactamente. Es más que nada por la cantidad de gente.
Exacto.
Va a haber muchos shows todo febrero, así que es importante que se anoten. También hay una nota sobre esto en el portal ciudadimaginaria.com.ar, así que los que quieran, que no lo pudieron, no sabían, que lo pueden buscar, googlear y encuentran la página y encuentran la nota y saben, tienen toda la información. Y además de los museos, ¿no? Que este verano también hubo muchos museos con este atractivo. Era importante mencionarlo y decirlo. Pero bueno, hablando de todo un poco, hoy dijimos uno de los temas de la sentencia. Y hay cosas que ya le da miedo a la gente, ¿no? Está muy lleno afuera, estamos viendo en los medios de difusión. Y hay
mucho
uniforme policial. Y además, faltan 10 minutos, ¿no? Por eso lo estamos diciendo. Va a estar separado con un cordón policial dentro del juzgado, no sé cómo se dice.
Sí.
Así que también eso da como que media pareciera cosa, que ¿no? No va a ser una condena como espera la gente.
Exacto,
a lo mejor.
Sí,
digo porque ser. Hay que decirlo.
Como que
¿no?
está preparando el...
No lo sé, pero no tengo ningún tipo de información, pero me parece que va a estar, esto va a ser un tema que va a estar toda la semana porque va a dar para hablar mucho, así que...
Un tema que le quería comentar, Peralta, Javier,
sí.
Era que se... El gobierno informó que va a haber un nuevo billete con una nueva denominación.
Sí, sí.
2000, ¿no?
De 2000 pesos, que pareciera, por el tema inflacionario, pareciera que es corto, digamos. Digamos que pareciera que la economía demandaría billetes de
más grande, de más denominación.
¿Usted qué piensa al respecto?
A ver, yo el otro día vi un tuit, ¿no? Que hay que decirlo, ¿no? Vi un tuit y varios Instagram que decían, ¿qué compro con 2000 pesos, no? Unos decían una pizza, uno el otro. Yo lo que creo es que hay un problema con los billetes, hay que recambiarlo. No me parece que esté mal el billete de 2000, me parece que también uno de 5000 después tiene que tener cambio también para 5000 y genera lo mismo, así que me parece que hay que ir en etapas cuando se generan los nuevos billetes. Sí. No puedes ir al de 5000 y no tenés uno intermedio.
Es lo que dijo el presidente hoy, que dijo que no está cerrado.
Eso
que,
es así.
No está cerrado que sea el de 2000, lo que pasa que digamos para alguna transacción mayor vos con billete de 1000 o de 2000, tenés que ser, no sé,
¿qué imagen tiene
el
nuevo
alquiler,
billete? ¿Sabes?
Un montón. ¿Cómo?
Sí.
¿Qué imagen tiene el nuevo billete?
Sí, tiene una billete, es muy interesante su pregunta.
Y es importante también.
Tiene a Ramón Carrillo.
Ah, bien.
Y a la médica Cecilia Grierson, que fue la primera médica argentina. La primera es que un billete argentino tiene dos personajes y creo que es
felicitaciones
el segundo.
Idea,
Que tiene una mujer, ¿no?
Sí, claro, sí, es el segundo, el de Evita.
Ya tengo el de Evita, pero digo, es interesante también ese reconocimiento.
Por supuesto.
Sí, es muy importante, pero aparte del reconocimiento es importante lo que decís, porque está complejo pagar cosas hoy con los billetes de mil.
Claro, ¿no? Pues sí, se pasa un alquiler.
Sí, sí, un alquiler de 70.000 pesos, que hoy sería lo más natural, tenés que 70 billetes.
70 billetes, o si sea de 2.000... 35, es un montón también de billetes.
Es un montón, pero también esto al pequeño comerciante, al comerciante de a pie, como me gusta decirle a mí, que tiene los locales, se complica un poquito si vos tenés un billete de 5.000, o al taxista también, ¿no? Vos con un billete de 5.000 pagás un viaje de 1.000 y tenés que tener 4 billetes de 1.000 igual.
Claro, exactamente.
Entonces, por eso también implica una de las cosas para pensar.
Que haya,
¿no?,
billetes de mayor denominación no quiere decir que no utilices los anteriores. Pasa que por los valores que se manejan, las economías de clase media o el dinero circulante,
sí,
pareciera que un billete de 2.000 pesos es corto para grandes cantidades.
Es cierto, pero de vuelta, estos cambios más que nada tienen que ver con la organización, sí, ¿no?
Son paulatinos,
no se puede poner el billete de 5.000 sin el de 2.000 porque va a haber un momento en que tenés todos billetes de 5.000 y no, sí, puedes cambiar. Igual, ya ha pasado esto. Sí, ¿eh?
Igual también la diferencia es que también hoy por hoy se utilizan mucho las tarjetas de débito,
sí,
con lo cual,
sí, y las
el circulante de dinero invita a que tengas menos.
Exacto, dinero. Y las billeteras virtuales, ¿no? Porque hoy vos vas a cualquier lugar y podés pagar con cualquiera, ¿no? Las que haya desde la del modo que es la oficial hasta Mercado Pago para...
Sí,
para
o los bancos tienen
o los bancos, ¿no? Todo se puede pagar. Virtuales. Claro, que eso está también bueno. Yo lo utilizo mucho. Yo no sé, usted...
Yo todas las veces que puedo utilizo débito. ¿Usted?
No. Yo utilizo débito y crédito.
Usted
pero
es de la vieja escuela.
Efectivo.
No, sí. Yo la billetera virtual,
sí,
es...
Yo todo lo que puedo hacer en débito es un beneficio.
Este fin de semana creo que pagué todo, salvo un lugar que me hacían descuento, creo, en efectivo.
Igual a usted le conviene, porque como no ve nada, le conviene más usar el débito. Es mucho más cómodo, ¿no? Digamos.
Claro, porque tengo que contar los billetes, ¿no?
Claro. A Stevie Wonder le pasa lo mismo.
A Stevie Wonder, claro. Sí, hay que poner un tema a Stevie Wonder y hay que para que él se ponga a bailar o a cantar.
Stevie Wonder también había un francés que tenía el, sí, señor, el atrás, el que salió segundo. ¿Se acuerdan en la final cuando lo pasaron? Pero la verdad que me olvidé. Aparte, esto de ir con dos. Igual a mí, yo puedo usarlo adentro, no lo veo oscuro. No los veo oscuro.
No.
Lo veo oscuro cuando estoy con.
Igual a mí me sorprende verlo así en vivo, sí, así estamos
me da
en
cosa,
el estudio de radio, ¿no? Y usted está con anteojos, sí, negros,
pero bueno,
me llama poderosamente.
Es un nuevo, es un nuevo estilo, el sol acá,
cierto temor, me hace acordar a otras épocas de la... Estamos escuchando acá al gran Stevie Wonder, un homenaje.
Vamos, Ricky.
Y no, una teoría, pero yo ya lo dije, pero un saludo a Óptica Universitaria de Aduba. ¿Qué
hay bonos por ahí? No sé, explícamelo.
Tengo una teoría y ya nos vamos con Stevie Wonder. Yo creo que la gente que trabaja con Stevie Wonder se burla de él.
Claro.
Porque vio cómo se viste Stevie Wonder. Sí. Yo creo que lo están cargando. Como no pobre Stevie,
malo,
no ve.
No sea malo.
O sea, se burlan un poco de sus túnicas.
Hay un par de cargas.
Yo se la paso, ayer fue la entrega de los Grammy a nivel mundial.
Sí.
Lo interesante es que hubo un argentino que ganó, que no es de los más conocidos, un pianista santafesino que se llama Leo Genovese, Leonardo Genovese, que ganó en jazz. Hay una categoría que se llama Mejor Solo, con una performance con un músico de Estados Unidos. Él ganó, y que es muy muy interesante que lo reconozcamos.
Por supuesto.
Y estuvo Fito Páez y otros músicos argentinos, pero el único que ganó ayer es... Y nos vamos a ir con una canción. Que
¿cuál?
Una cantante que se llama Beyoncé.
Oh.
Que la pusimos porque Beyoncé es una artista, estamos escuchando de fondo y nos vamos con ese tema hasta
perfecto,
la próxima semana. Porque es la cantante, la artista que más Grammy ganó en la historia. Ayer ganó su Grammy número 32.
¿Qué tal,
eh? Una
genia. No hay músico en toda la historia que haya ganado tanto, y es una de las que más nominaciones tuvo. En su carrera tuvo 88 nominaciones a los premios Grammy, que es muy importante.
¿Cómo
y
no?
Con nominación de ella, les agradezco que nos escuchen.
Sí, un saludo a todos. Como les digo, en la semana ciudadimaginaria.com.ar, @javi.peraltok para las mejores novedades.
El
y
portal.
@laremeslaura. Y el portal, como dije recién, ciudadimaginaria.com.ar. Un saludo a todos y buen fin de semana.
Yo por ahí 15 días no vengo, casi que la paso.
Buenas vacaciones, buena y esperemos que vengas con algo, ¿no?
Sí, porque voy a venir con
algún regalito.
Que te mejores. Gracias, Richard.
Sobre todo para Ricardo, que es el único que le pone un poco de onda.
Puede ser.
Bueno, muchachos.
Buena semana.
Buena semana a todos y chau.
Hasta el lunes.
Que
anden bien. Adiós.
Vamos.
In the front and the dom's in the back. Ain't taking no flicks, but the whole click snapped. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside.
Got motivation. I'm found me a new soul. You won't break my soul.
we all know.
You can't break my soul.
If you don't think it, you won't be it. That
love ain't yours.
You can't break my soul. Trying to fake it never makes it. That we all know.
You can't break my soul.
You have the stress and I'll take less. I'll justify love. We go round in circles, round in circles, searching for love.
Everybody.